¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Bien? En medio de todas las cosas debemos de saber dónde debe estar nuestro corazón. Continuamos con el tema de adoración de este mes. Y hoy quiero hablar sobre el fundamento de la adoración. El fundamento de la adoración. En el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 14, versículo 22 y 23, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. No el que dice ser cristiano, no el que conoce la Biblia, no el que viene a la iglesia. Es contundente la palabra de Jesús. El que me ama. Pregunto, ¿ama usted a Dios? La respuesta puede ser rápida, pero yo quiero decirle que la respuesta no es fácil. Rápidamente podemos decir, sí amo a Dios. Pero dije que la respuesta puede ser difícil, fácil pero difícil. Porque si decimos amar a Dios, inmediatamente nace la siguiente pregunta: ¿cómo demuestra usted que ama a Dios? Y Jesús inmediatamente responde ahí mismo: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra la pondrá por obra. La única forma de que usted y yo podamos demostrar que amamos a Dios, por encima de lo que usted y yo digamos creer o decir, es nuestra conducta, son nuestras obras. ¿Aló? Jesús está diciendo que la única forma de que usted y yo y cada discípulo del Señor pueda demostrarle a Dios que le ama es guardando su palabra. Entonces, ahora viene la pregunta: ¿guarda usted y yo la palabra del Señor? ¿Vivimos conforme a la palabra de Dios? Ve que ya ahora la respuesta a esta pregunta no es tan fácil como la primera. Jesús dice entonces que el que me ama, y el que ama al Padre, y el que guarda su palabra, a ese y solamente a ese, oiga, el Padre amará. Y este amor tiene que ver del vínculo de padre a hijo, porque Dios ama a todo el mundo, pero ahí está estableciendo una relación de familia. Mi padre le amará, y como ya es parte de mi familia, vendremos a morar en él. ¿Ama usted a Dios? ¿Guarda usted su palabra? ¿Está seguro que Dios lo ama? ¿Mora Dios en tú y en mi vida? Wow. Y haremos morada en él. Esa es la gran diferencia del cristianismo, y más adelante lo voy a enfocar. Se establece un vínculo. No podemos adorar lo que no conocemos. ¿Me escuchó? No podemos adorar lo que no conocemos. La adoración descansa sobre el fundamento de una relación íntima con Dios. Jesús le asegura a sus discípulos que la relación que tiene con ellos no será cortada, a pesar de que tendrá que morir, resucitar y ascender al cielo. El contexto de este pasaje se vuelve muy interesante. Yo solamente he extraído dos versículos de esta conversación de Jesús con sus discípulos. Pero Jesús les asegura a ellos que no los dejará huérfanos. En el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y si me voy, voy a preparar lugar, pero vendré nuevamente. Tranquilos, muchachos, yo les dejaré otro consolador que estará con ustedes todos los días. Y Jesús comienza a animarles, a decirle: yo tengo una relación con ustedes, ustedes son parte de mí y yo soy parte de ustedes. Su vínculo con ellos será más profundo, íntimo y continuo, pues ahora morará en ellos permanentemente a través del Espíritu Santo. En algún momento he comentado algo de esto. Tal vez, como lo he ido mencionando, el tener a una persona ahí como amiga, que fue pastor, ahora es ateo, y tenerlo dentro del grupo y esa relación que tengo con él, y todos los días está inyectando cosas, me hace estar más consciente de la realidad de Dios. Hoy puso unas barbaridades que hasta tenía ganas de ir, digo, ahora sí lo vuelo, pero me sostengo. Y le digo: Señor, algo me estás enseñando, y algo tú quieres enseñarle a él conmigo en esta relación tan rara, porque es una relación nada más de una antigua amistad o relación que tuvimos cuando estudiamos en el Instituto Bíblico, pero tengo más de 30 años de no verlo. Y antes era compañero en el seminario, y ahora yo soy pastor y él es ateo, y un ateo feroz. Todos los días mínimo dos publicaciones en contra de Dios, de la Biblia y del cristianismo hace. La base del cristianismo está fundamentada en el hecho de que Jesús mora en el corazón de todo creyente discípulo del Señor. Esa es la base del cristianismo. Dios es nuestro Dios, pero hermano, en otras religiones hay montones de dioses. Los hinduistas tienen 30 millones de dioses. El Islam tiene a Mahoma. El budismo tiene a Buda. Entonces no hay diferencia. Hay un ser superior en el cual la gente cree y sigue. Todas las religiones, hermano, tienen algún sagrado libro. Todos tienen un mensaje. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y los musulmanes y el hinduismo y el budismo y todo el resto de religiones? ¿Qué es la diferencia? Que en ninguna religión el Dios se hace carne para pagar el precio por el pecado de los seres humanos. En ninguna religión, hermano, existe transformación del ser humano. Y en ninguna otra religión el Dios eterno mora en el corazón del ser humano. Esas son tres verdades fundamentales del cristianismo. ¿Aló? La gente tiene que hacer obras. Tiene que comprar la paz. Ven en los ojos del budismo, hermano, de los ancianos budistas, el temor, porque cuando mueran tendrán que viajar, hermano, 7 días al infierno. Aquellos ancianos están aterrorizados ante la muerte. Pero Jesús dice ahí: mi paz os dejo, mis paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que la base del cristianismo está fundamentada en esto que Jesús está diciendo: Él hará morada en nosotros. Nuestro Dios no hay que buscarlo, no hay que llamarlo. Dios mora con nosotros, Emmanuel. Ahí cuando estás en los mayores grandes, en los grandes problemas, Dios está allí contigo. Cuando estás trabajando, Dios está allí contigo. Cuando estás en los momentos de peligro, Dios está allí contigo. Cuando vas a la cama, Dios está allí contigo. Ahora en la mañana, mientras desayunaba con mi esposa, me decía: papito, no le dije nada, pero el viernes que salimos para el sur y de regreso, una sensación de que algo malo nos iba a suceder, de que algún accidente. Y hoy en la mañana decíamos: no, fue un viaje perfecto, tranquilo nuestro viaje. No sucedió nada. No, posiblemente estaban sucediendo cosas, pero Dios, que está con nosotros, nos está guardando, nos está protegiendo y está preparando todas las cosas, como dice el salmista: aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Cuántas cosas el Señor va preparando delante de nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, nada más llegamos a la mesa y dice, ¡nom, nom, qué rico está esto!, ¿verdad que sí? Y usted no se da, no nos hemos dado cuenta de que Dios ha trabajado para guardarnos, para protegernos, para darnos todas las cosas que tenemos. Pero Dios mora con usted las 24 días, 24/7. El deseo de Dios es tener y mantener una relación estrecha con sus hijos e hijas, algo que no es relevante en las otras religiones. ¿Sabe eso, hermano, que todos los días Dios quiere tener relación con usted? Dios quiere conversar con usted. Nuestro Dios es un Dios relacional. Nuestro Dios es un Dios familiar. Nuestro Dios es un Dios de comunión. Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén porque quería tener comunión con él. Por eso Dios puso espíritu en nosotros, porque a través de nuestro espíritu podemos entrar en comunión con el Espíritu de Dios. Le pregunto, ¿siente a Dios usted en algún momento del día? ¿Lo ha sentido? ¿O Dios es un pensamiento, una historia, una creencia? Dijo por ahí un cantante, una experiencia religiosa. O Dios es su amigo, aquel con el cual compartimos. Disculpe, hermano, no hay nada más lindo que la relación. Con mi esposa, yo vivo en una casa, dormimos en una cama, comemos juntos, paseamos juntos, compramos juntos, hacemos todas las cosas juntos, y posiblemente yo huelo a mi esposa y mi esposa huele a mí. ¿Eso es una relación? Le pregunto, ¿huele usted a Dios? ¿Duerme usted con Dios? ¿Desayuna usted con Dios? ¿Pasea usted con Dios?
¿Hace negocios con Dios?
¿O lo deja? No, estos negocios, Señor, quédese aquí afuera, es que voy a hacer aquí una machufa. El cristianismo está basado en una relación con Dios continua, permanente, como dice la meta de nuestra iglesia, hermano, conducir a toda persona a Cristo. ¿A qué? ¿Ah? A una relación íntima, personal y permanente con Cristo para cumplir sus propósitos. Nuestra meta es que cada persona pueda tener una relación con Cristo, una relación personal, una relación íntima, una relación permanente. El resto vendrá como resultado de esa relación. Y cuando usted y yo podamos tener una relación con Cristo a ese nivel, entonces estará nuestra vida enfocada a cumplir el propósito de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para tener una relación personal, y le preparó un lugar como habitación de encuentro, el huerto del Edén, como el tálamo donde el esposo encuentra a su amada esposa. El tálamo es el lecho nupcial. Pero el pecado fraccionó esta relación. Y en un intento Dios para restablecer esta relación, Dios restaura o instaura el tabernáculo. La historia humana y la historia bíblica es una lucha de Dios por tener relación y comunión con el ser humano, relación que fue quebrantada por el pecado. Dios se acerca al ser humano a través del tabernáculo y de los 10 mandamientos, el decálogo. Y para mantener esa relación, el ser humano tiene que obedecer los mandamientos. Pero nuevamente el hombre fracasa porque su naturaleza caída, contaminada, no le ayuda para poder cumplir los mandamientos del Señor. Y al final Dios muestra a través de la ley precisamente lo que quiere demostrar. Hay un doble vía allí. Dios está tratando de acercarse al hombre, de demostrarle al hombre su amor y su interés de relación. Pero también por el otro lado está enseñándole ahí al hombre que por sí mismo es incapaz de ser santo, de ser bueno y de obedecer a Dios. Está preparando el ambiente para que el hombre entienda que solamente a través de Dios puede alcanzar el propósito de Dios. Jesús vino para restaurar esa relación del hombre con Dios, esa relación que el hombre no puede restaurar por sí mismo. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Quitando el estorbo del pecado, ahora el ser humano puede establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No es esfuerzo humano. Usted y yo no podemos entablar una relación con Dios por nuestra propia justicia. Somos pecadores, somos imperfectos. No es por las buenas obras. El camino es someternos a Dios. Pastor, es que yo todavía no he podido. Sí, porque usted trata de ser bueno. Ese no es el camino. El camino es sométase a Dios. Sometámonos a Dios. Y Dios comenzará a operar el cambio y la transformación en nuestra vida. Es que Dios creó al ser humano no solamente para tener comunión con Él, es que el ser humano es el centro de adoración de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Fuimos criados para alabanza de su nombre. Usted y yo somos el centro de adoración de Dios. La Escritura nos dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Aló, este es un lugar, podemos decirlo, santo, porque está dedicado al Señor, este edificio, este templo, hermano. Pero cuando usted terminamos el culto, Dios no se queda aquí. Ah, Dios se va con usted y conmigo, porque donde Él habita es en el templo de nuestro corazón. Amén. Es ahí, hermano, el lugar donde usted y yo todos los días debemos de adorar a Dios. Por eso usted y yo nos convertimos en el lugar de adoración. Es el centro de adoración de Dios. ¿Aló? Les he contado en otras oportunidades, ¿verdad?, las experiencias del otro lado del mundo, en el mundo pagano, hermano. Y es la sensación más extraña y más fea, hermano, que yo haya tenido en mi vida. Porque toda la vida nací en un contexto cristiano, en América, que es cristiano, hermano, y usted ve por todo lado, hermano, el cristianismo de una forma, casi todas nuestras religiones son cristianas, ¿verdad? Todas creen en Cristo, hermano, y todos tenemos diferencias en algunos aspectos, pero no hay problema. No hay problema, hermano. Yo, digamos, en algún funeral, ahora que partió la hermana de Mili, no hay problema ir por respeto a la Iglesia Católica, estar allí sentado, escuchar la homilía del sacerdote, y, hermano, no provoca ninguna situación así como que no hay problema. Pero cuando, hermano, llegué a India, hermano, y veo que no hay cristianismo, que no, todo es hinduismo, templos hinduistas por todo lado, y voy a otra región, hermano, y es otra región solamente musulmana, y fuimos a otra región budista, hermano, y encontramos en Nepal, hermano, unas imágenes de Buda como de 15 metros de alto, y no hay vestigio de cristianismo por ningún lado. Hermano, usted se siente, hermano, como una cucaracha en un baile de gallinas, decía mi abuela. Todo el mundo me quiere comer. Yo dije: Señor, qué cosa más fea. Nadie es cristiano, no se ve un solo vestigio de cristianismo. Y entonces entendí aquel pasaje que dice la Escritura: y la luz que hay en ti. Y yo veía por todo lado y yo dije: solo tinieblas, solo tinieblas, solo tinieblas. Y, hermano, y entonces fue cuando vi para adentro y vi mi luz. Y dije: sí, aquí la luz está en mí, Él mora en mí. Y fue la experiencia más increíble de esa noche, que estaba tan enfermo, con una pulmonía, y comencé a orar y a adorar a Dios, y experimenté la experiencia más extraordinaria. Yo sentí que el cielo se abrió y una luz descendió. Y yo dije: Señor, qué cosa más increíble es experimentar a Dios en la vida de uno. Es como estar en un cuarto oscuro y tener una vela encendida y usted le pone una caja, y entre apenas las indigitas, hermano, usted ve los pequeños destellos de luz, pero todo es oscuridad, y usted dice: ahí está la luz. Y de repente, hermano, usted agarra la caja y se la quita, y ¡uf!, la habitación se ilumina. Esa sensación fue la que experimenté. Dios está en mí, la luz de Dios está en mí. Lo importante no está fuera, lo importante está aquí. Y no importa en qué lugar de tinieblas yo esté, soy portador de la luz. Y lo que yo necesito cada momento es quitarme la caja. Cuando usted la vea, hermano, fea, cuando usted esté en oscuridad, cuando usted esté en problema, acuérdese de esto nada más: mi hermano, quítese la caja. Deje que la luz de Dios que está en ti, hermano, resplandezca. Pero hay veces, como creyentes, estamos y dice: ay, qué miedo, ay, qué oscuridad, hermano. Y hermano, y nosotros con la caja puesta, ¿Sabe qué? Es como la experiencia que teníamos de niño. Yo no sé si a usted le pasó que usted estaba en la cama, y sobre todo aquellos que les tocó dormir solos, y de repente le agarró miedo y comenzó a ver fantasmas o formas en el cuarto, y usted le agarró pavor. ¿Y qué hacía usted? ¿Qué hacía usted? Agarraba la cobija y se la tiraba encima, hermano, como diciendo: la cobija me va a proteger, si no lo veo no me hace nada. Qué idea más tonta, ¿verdad que sí? Creíamos, hermano, que la cobija nos iba a proteger de esos bichos feos, o el no verlo, hermano, paraba todo. Como cuando uno oía, hermano, de niño, hermano, lo ponían a ver unas películas de la momia y Drácula, sobre todo Drácula, hermano, y cuando ahí está Drácula, ¿verdad? Hay veces como cristianos somos así, hermano. Ponemos tanto nuestra atención en la oscuridad que hay afuera, que se nos olvida de la luz que está dentro. Y que la responsabilidad nuestra es quitarnos la cobija para enfrentar a esos fantasmas. Es abrir los ojos para darnos cuenta que Drácula es pura paja. Para darnos cuenta, hermano, de que la luz está en nosotros y que nuestra tarea es resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Aló? Eso es lo que significa Cristo en mí. En mí. No busque a Dios en ningún objeto. Dios no está perdido. Dios, hermano, no se esconde de usted para que usted lo busque. Dios está en usted y en mí. Y aun cuando tengamos que caminar por el valle de la sombra y de la muerte, Él estará con nosotros. Deja que tu luz resplandezca. Dios quiere que reflejemos nuestra imagen en nuestra vida y conducta. ¿Qué es adoración? La adoración es más que simple música o cantos. Pastor, qué lindo, hoy hemos adorado a Dios, hermano. ¿Y si no hubiéramos tenido música? ¿Y si viviéramos en un país donde usted no puede adorar a Dios ni cantar? ¿Sabe que hay lugares que no se puede hacer? ¿Cómo hacen los cristianos en el Yemen o en Sudán, países musulmanes extremistas africanos, donde usted ni siquiera puede decir Cristo? Cristo es adorado a través de la conducta de aquellos que creen en Él. Los misioneros van allí, hermano, para mostrar a través de su conducta y de su forma de vivir quién es Cristo. Así se evangeliza en esos lugares donde no se puede cantar, ni predicar, ni hablar, ni mencionar a Cristo. Pero Cristo es adorado a través de nuestra conducta, de nuestra forma de ser. La adoración es un estilo de vida que refleja mi devoción a Dios en todo momento. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente, hermano, que es usted en su trabajo? ¿Quién dice la gente, hermano, que es usted en su familia, en su barrio, en su comunidad? ¿Aló? Cristo tiene que ser adorado allí, hermano, por nuestra forma de ser. Adoramos a Dios mientras estamos navegando en internet. Adoramos a Dios cuando estamos viendo televisión. Adoramos a Dios en nuestras conversaciones. Adoramos a Dios al ser fiel a nuestra esposa y a nuestro esposo. Adoramos a Dios cuando honramos a nuestros padres. Incluso adoramos a Dios con nuestros pensamientos. Adoramos a Dios en la forma en que trabajamos. Y aún en la forma en que tratamos a nuestros semejantes, adoramos a Dios. Adoramos a Dios en todo momento, en todo lugar, en todas las cosas y hacia todas las personas. Todo lo que usted hace, piensa, siente, hermano, es un vehículo para adorar a Dios. Porque Dios lo ve, lo siente y lo sabe todo. Y cuando usted y yo en nuestra vida interna y externa, aún intencional, hacemos lo correcto, estamos adorando a Dios. Estamos diciéndole: Señor, estamos viviendo conforme a tu palabra y estamos agradándote a ti. Pero yo me quedo sorprendido, hermano, cuando conozco más de cerca, o he conocido de más de cerca, algunos cristianos. Señor de la gloria, corrupto, mal hablado, ladrón, sinvergüenza, irrespetuoso, hermano. El cristianismo se muestra en la vida íntima. Y como muchas veces lo he dicho, tu verdadero cristianismo se muestra, y mi cristianismo, cuando la gente no nos ve. Porque aquí,
ay, hermana, gloria a Dios, como te amo.
Qué duro, ¿ah? Estamos hablando de adorar a Dios. Cuando aquella persona, aquel hermano, aquella persona no me ha cumplido a mí, yo prefiero perder, tener yo pérdida, pero no agraviar el nombre de Dios. Adoro a Dios. Cuando alguien me ofende y me daña, y en lugar yo de vomitar todos los improperios que pueda, guardo silencio y recibo el agravio. Adoro a Dios. Sí, más de alguno dirá, qué tonto ese. Sí, es tonto para aquel que quiere agradar al mundo y a sí mismo. Pero el que quiere agradar a Dios estará dispuesto a honrar y agradar a Dios en todo momento, aún sufriendo el agravio y la pérdida. Eso se llama adoración. ¿Aló? La adoración a Dios, en definitiva, es una rendición del yo para que Dios sea el todo en nuestras vidas. Usted y yo no podemos adorar a Dios si no rendimos al yo, a este tipo. Porque hay dos aspectos nada más, hermano. O usted adora a Dios o se adora a sí mismo. O agrada a Dios o se agrada a sí mismo. Qué duro, ¿ah? Pastor, ahora sí que me la bailó, me la puso fea. Yo venía ya a traer guitarra y a adorar a Dios. No, tiene que ver con, mire, aquí. Por eso dice la Escritura que no podemos servir a dos señores. Y siempre que queremos poner al diablo o a Dios, no, el diablo no es el más importante. El diablo no es problema. El problema es usted y soy yo. A ese es el que nosotros adoramos. Es que yo hago lo que me dé la gana. Claro, usted adora a Dios. Es que esta es mi forma de ser. Sí, está agradándose a sí mismo. No, yo pienso así. No, usted está adorándose. Todo gira a través del yo. Yo. Esto es para mí. ¿Por qué me lo quita? Soy yo. Ese es el que está centrado en el trono. Y todos los días hay que luchar con ese tipo llamado yo. Porque el yo se enoja, el yo se venga, el yo es egoísta, el yo y el yo. ¿Aló? Por eso, para adorar a Dios, lo primero que hay que hacer es rendirse. Por eso es que me encanta, aunque me afecta, la mejor expresión o figura de adoración es ponerse de rodilla y postrarse. Simboliza rendición. Cuando los súbditos entraban al trono ante el rey, lo que hacían eso, arrodillarse y postrarse. No podemos adorar a Dios si no hay rendición de nuestra vida. Usted puede venir aquí a cantar, y muchos pueden cantar, pero para adorar a Dios hay que rendir el orgullo, el yo. Solamente así se puede adorar a Dios. Dígame amén o ay, por lo menos. Sin relación no puede haber adoración tampoco. Adoramos lo que amamos. Y para amar hay que tener una relación. Yo no puedo decir que amo a mi esposa, hermano, y nunca la veo y nunca estoy con ella. De chiquillos teníamos una frase con respecto a los nicaragüenses. Los chiquillos decíamos popularmente en San José: amor de lejos es de pendejos, es de miedosos, en el término correcto. ¿Por qué, hermano? Porque el amor no funciona a distancia. El amor, hermano, es como una hoguera, hay que las brasas y la leña tiene que estar allí para que se mantengan, hermano. No me diga que usted ama a Dios y que está bien con Dios, hermano, y no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no evangeliza, no participa a Dios de sus decisiones. Algunos, hermano, dice que aman a Dios, hermano, pero es como visitar, hermano, al pariente muerto una vez al año, allá el 2 de noviembre. Una visita al cementerio y le lleva flores y de feria, como ahora están muy caras, y hermano, y no puede llevarla cada rato, se la lleva plásticas. Así son nuestra relación con Dios. Una visita esporádica. Disculpe, no me diga que usted y yo amamos a Dios y tenemos esa actitud. Dios es parte de nuestra vida las 24 horas del día, en todas las áreas, en todas las cosas. Dios debe de estar allí. Hermano, cuando alguien está embriagado de amor por alguien, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda? Aquello que le llamaban amor de juventud. Eche la máquina para atrás. ¿Se acuerda de la primera vez que usted se enamoró? ¿Se acuerda? ¿Tiene usted la capacidad de acordarse usted de la primera vez que usted se enamoró? Yo no sé si usted fue un niño precoz como yo, pero a los 7 años yo me enamoré de una niña llamada Yolanda, en la iglesia de Villa Bonita de Alajuela, allá por el matadero. Y a los 7 años, cuando yo vi a esa chiquilla de 7 grados, hermano, a mí me... Es más, tanto la amé que nunca le hablé. Y me salió en verso. ¡Qué cosa! ¿Sí? Y yo siempre me acuerdo de Yolanda, porque en aquel tiempo, hermano, estaba la canción Yolanda, la reina de la parranda. ¿Se acuerda? No, no es tan viejo usted como yo. Esa fue la primera vez, tenía 7 años, estaba en primer grado en la escuela de San Antonio de Villabonita de Alajuela. ¡Qué cosa! Pero hermano, cada vez que yo vi a aquella chiquilla, hermano, yo sentía, hermano, que me subía y me bajaba y me agarraba al rabo ese temblor. Y hermano, y cuando yo llegaba a la pulpería y ella estaba allí, hermano, yo sentía que me derretía. ¡Qué cosa! ¿Se acuerda usted de sus tiempos? No me huele mucho, ¿ah? Que ya está, ahí lo están codeando. ¿Ah? Y hermano, ¿y qué pasaba en esa época? Revise, hermano, las últimas páginas del cuaderno de séptimo, de primer grado. Hermano, hacía uno corazoncitos y Josué por Yolanda, y hermano, y ponía un montón de... qué cosa más terrible cuando uno se enamora, hermano. Y usted dice, ya era un niño. Era un niño, no sabía uno, pero nada, hermano. Cuando alguien está embriagado de amor por alguien, piensa en ella o en él en todo momento. Y sobre todo, hermano, cuando ya usted no solamente se embriaga, sino que usted ya sabe que no solamente está enamorado, que ama profundamente. El último año de estudio en el seminario me costó mucho, porque ya yo estaba enamorado de mi esposa. Y entonces, hermano, era terrible, porque yo estaba internado en Guanacaste estudiando, y mi esposa está en San José. Bueno, mi esposa no, mi novia está en San José. Y era terrible el poderme concentrar en los estudios, sobre todo los últimos exámenes para la graduación. Y hermano, y mi esposa todas las semanas me mandaba cartas. Todas las semanas me mandaba cartas. Yo guardé, hermano, que hubiera ido teléfono en ese tiempo, WhatsApp. Pero hermano, cuando uno está enamorado, piensa en ella o en él en todo momento, y toda su vida y decisiones giran en torno a esa persona. Busca por todos los medios de cómo agradar al ser amado, rindiéndole todo. ¿Qué sacrificios no se hacen? Ya yo les contaba una vez, lo cuento otra vez por aquellos. Y recuerdo, hermano, que llegó un día de los enamorados y no tenía plata. Yo estaba jovencillo. Y entonces yo quería regalarle algo a mi novia. Y agarré toda la plata de los pasajes del mes, que yo tenía que viajar de Cinco Esquinas de Tibás a Guadalupe para ir a marcar. Entonces agarré toda la plata de ese mes y me fui al más por menos y le compré un corazón de chocolate a la pastora. Pero estuve dispuesto, hermano, a caminar, hermano, a pie durante todo el mes, de Cinco Esquinas hasta Guadalupe, hermano. Terminaba de marcar y, hermano, y me quedaban, hermano, como 6 kilómetros, iba. Pero hermano, el corazón hinchado, hermano, porque le había dado un corazón de chocolate a mi esposa. Bueno, a mi novia en aquel momento. Uno está dispuesto a cualquier sacrificio cuando uno ama. Entregarlo todo. Pregunto, ¿amas así a Dios? Adorar es despojarnos de nosotros para darnos a quien amamos y adoramos. Cuando usted y yo amamos, lo entregamos todo. Y eso significa adoración, entrega todo. Y más de algún enamorado sin vergüenza regaló la luna y no era de ellos y nunca la pudieron hacerla material, ¿verdad? Pero hermano, era tan romántico que el hombre le decía, te regalo la luna, te bajo las estrellas. ¿Aló? Porque hermano, el que está enamorado se vuelve loco. ¿Aló? ¿O no? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto adoramos a Dios? En la visión apocalíptica de la adoración celestial se nos da una clara definición de lo que es adoración. Y me encanta, ustedes saben, hermano, que este es un pasaje que me encanta. Pero hay algo que a mí me impacta acá. Y Apocalipsis 4, 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y subrayé, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que me impresiona, hermano, estos 24 ancianos son reyes y representan el gobierno del mundo y de Israel, símbolo de la autoridad. Cuando un rey se ponía su corona, significa: yo soy la máxima autoridad, el dueño de todo lo que existe en este reino. Mío es la riqueza, mío es los terrenos, mío es los animales y aún todos los seres humanos como súbditos son míos. Sobre mi reino nada es de nada, de nadie. Todo es mío. Yo cargo la corona. Y en esta imagen de adoración, los 24 ancianos, los 24 reyes, cuando llegan delante del trono, no somos nada, no tenemos todo. Todo lo que tenemos lo entregamos al soberano. Eso se llama adoración, rendición, entrega total y absoluta. Le muevo un poco el piso. Porque hay veces nos quedamos en palabras, pero necesitamos figuras. ¿Le entregaría usted todas las posesiones que usted tiene a Dios en este momento? Y dice: Señor, me quedo ni con la ropa que ando. ¿Lo entregaría todo a Dios? ¿Entregaría a su familia, a sus hijos, a sus nietos? ¿Entregaría todo? ¿Se lo entregaría a Dios? Y decía: Señor, de este momento todos ellos son esclavos tuyos, son tuyos, te entrego todo. Señor, estoy dispuesto en esta mañana a entregarte mi vida física. Si en este momento tú quieres quitarme la vida, ya, llévatela, ya, es tuya. ¿Estarías dispuesto a decirle a Dios en esta mañana: te voy a entregar todo lo que tengo, todo lo que soy, mi vida misma, ahora mismo, tómela, si la quiere llevar, ya, llévesela? si hay temores, si hay egoísmo, es porque aún tú y yo reinamos dentro de nosotros y queremos retener las cosas.
Es que si yo me voy, mi mamá y mis hijos,
estás gobernando tú.
Y la casa que me ha costado,
está reinando tú. Cuando lleguemos a un punto de entrega absoluta, podremos decirle: Señor, lo que tú quieras hacer ya, lo puedes hacer. Te la pongo todavía más ruda. Cuidado si en algún momento la enfermedad es una forma de rechazar, ahí pese a la voluntad de Dios.
¡Oh, no, yo no, mamito! ¡Morirme yo de cáncer! ¡No!
Pero si en la soberana voluntad de Dios, hermano, que ojalá que no ocurra, pero en la soberana voluntad de Dios, tú y yo tuviéramos que morir de una enfermedad atroz. Porque lindo, hermano, es morir rápido, pero yo he visto muertes muy largas, atroces y difíciles. Y hay veces los seres humanos nos apegamos a la vida y nos apegamos a lo que yo quiero. Y estoy hablando de un tema un poco sensible. Yo sé que para la hermana Emilce y Mili puede ser sensible. Pero estoy dispuesto, decía Job, a recibir de Dios el bien y no el mal. Y conste, es el mal, no el mal, lo que Job está diciendo. Cuando habla del mal es desde su propia perspectiva. Y él dice: estaré dispuesto a recibir de Dios el bien y no el mal. Y en él hay una lucha y hay una batalla, porque él está sufriendo, porque él está padeciendo. Y esa batalla de Job es la muerte de su yo. Por eso el día dice al final: de oídas te había oído. En algún momento te adoré, pero ahora sí puedo adorarte. No importa si desecha esta mi piel, he de ver al rey. Eso es lo más importante. Y con una teja, hermano, se rascaba y caían los pedazos de piel y decía: no importa, aunque me deshaga con esta podrida llaga, no importa, con tal de que mire al rey. Hermanos, si Dios no es lo más importante en nuestra vida, y si no estamos dispuestos a pagar el mayor precio por Dios, que implica adoración, cuidado que alguna cosa nos haga dejar de ver y adorar a Dios. Yo sé, hermano, que lo que estoy diciendo es muy pesado, porque estamos hablando un nivel de entrega y de adoración y de sometimiento a Dios. Es muy fácil, hermano, decirlo, pero pagar el precio y decir: estoy dispuesto por Dios a entregar cualquier cosa. Se lo digo, usted puede ser cristiano y estar sentado en esta mañana aquí, Pero no es cualquiera el que lo puede decir. Con un corazón realmente dispuesto a decir: Señor, en esta mañana estoy dispuesto a entregarte cualquier cosa. Te doy el permiso para que te lo lleve, lo quite, lo arranque. Este mismo momento. Es más, si hoy ni siquiera tengo la oportunidad de comerme el almuerzo porque usted quiere llevarme ya, listo. Aquí está el tiquete, márquelo de una vez. Ay, no, 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 pastor, no, no, no diga eso. Tengo mucho que hacer todavía. Mucho que. Pero cuando hablamos del nivel de adoración a Dios, Dios ocupa el lugar más importante y estamos dispuestos a tirar nuestra corona. Todo lo tiramos a los pies del Rey. La adoración es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Está por encima de todo. La adoración es una actitud y una posición de humildad que implica humillación. La adoración es una expresión de amor y gratitud. La adoración es una entrega total y permanente. Y me faltó poner ahí, e incondicional. Concluyo. Sin una relación con Dios es imposible adorarlo. Usted podrá venir al templo a cantar, pero no adorar. Sería como hablar con un desconocido. Como decirle te amo a alguien por el cual no sentimos nada. Es como ver un partido de fútbol cuando no nos gusta el fútbol y no le entendemos de feria. Muchos vienen a la iglesia, pero no pueden adorar a Dios. Tal vez porque tratan de cantar nada más. Algunos se dicen cristianos, pero tratan de no expresarlo en público porque no pueden mostrarlo con sus conductas y con sus obras. Quien conoce a Dios, quien vive a Dios, quien está apasionado por Dios en forma natural, adorará a Dios. Que la adoración es natural, sale. Como decirle a alguien enamorado, no diga que la ama. ¡Me muero! La adoración no implica esfuerzo en una expresión natural. Es una expresión natural de quien conoce a Dios y ama a Dios, como aquel que canta cuando está inspirado, como el silbo del viento cuando toca las ramas del pino. Y no hay cosa que me agrade más. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Ha entrado usted en un bosque de pino? Con solo que sople una brisa, el silbido está ahí. Porque naturalmente, hermano, el pino silba cuando el viento y la brisa pasa entre sus ramas. Así es la vida de quien ama a Dios y de que Dios ha ocupado el primer lugar. Apenas sentimos a Dios, comenzamos a silbar, a crear música. Y como Dios siempre está con nosotros, siempre, en todo momento y en todas las condiciones, adoramos a Dios. Yo en esta mañana lo quiero desafiar, si de alguna forma se puede decir así, para que usted y yo seamos el centro de la adoración a Dios. Pero eso implica rendición total, entrega total, que Él llegue a ser lo más importante. Que no importa dónde estemos, con quién estemos, en qué circunstancia estemos, Dios sea adorado, Dios sea honrado, Dios sea glorificado. Y aun cuando estés en las tinieblas más profundas y en los momentos más difíciles de tu vida, salga adoración que perfume y que honre a Dios. Ese es nuestro destino. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies.